De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es viernes por la tarde y aunque solo estamos a 20 de mayo, pues hace un calor como si fuese julio o como si fuese agosto. Estamos en la primera ola del calor, no del verano, porque todavía no ha entrado. Y así, el que ha podido encontrar un sitio más fresco, pues se ha echado a la carretera para pasar el fin de semana mejor. Este viernes tenemos la gasolina en torno a 1,8 euros y el gasoil por encima de 1,7 euros. Pero es curioso porque la subida del combustible de momento no ha cambiado mucho nuestros hábitos. Por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa se produjeron casi 16 millones de desplazamientos por carretera. Teníamos ganas, tenemos ganas de disfrutar, de descansar. Los desplazamientos por carretera han superado ya el nivel anterior a la pandemia, a pesar de lo cara que está la gasolina y el gasoil. Pero, sin embargo, el transporte público en las ciudades no se usa igual que se usaba antes de la pandemia. Usamos menos el autobús, el metro y el tren de cercanías, donde hay metro y tren de cercanías, claro. ¿Por qué es eso? Bueno, pues los que saben de esto explican que puede ser que todavía haya personas que tengan miedo al coronavirus y que en el autobús o en el metro piensen que van a cogerlo, pero la explicación puede ser también otra. Los patinetes, esos patinetes que están por todas partes, las bicicletas, pues no solo son para divertirse un ratito. Hay quien cada vez más usa el patinete, la bicicleta, los coches compartidos para moverse en la ciudad. Ese es un cambio de hábitos. Ya digo que lo que no ha cambiado es el uso del coche. Y es curioso, ¿por qué usamos el coche más que antes de la pandemia cuando está el combustible tan caro? Pues esto puede tener relación con un fenómeno interesante. Cuando nos preguntan a los españoles cómo vemos la situación económica de nuestro país, una inmensa mayoría decimos que la cosa está mala. Ahí está la última encuesta del CIS. Pero, cosa curiosa, la mitad de los españoles decimos que nuestra economía personal va bien. O sea, hay una diferencia entre cómo vemos la economía del país, que pensamos que va mal, y cómo vemos nuestra propia economía. La mitad decimos que nos va bien y que este año va a ser un buen año. Cosa curiosa, ¿eh? Cosa curiosa. Eso significa que la moral se mantiene alta. Y eso es decisivo, las expectativas son buenas. Esta es una estupenda noticia. Una economía va mejor y crea empleo cuando son muchos los que esperan y confían en que vaya mejor.
Sí que nos gustaría por parte del rey emérito, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que diera explicaciones de lo que ha acontecido.
Mientras Juan Carlos I aparecía este viernes en el club náutico de Sanjenjo, ahora está retornando del mar, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, le exigía explicaciones y que pidiera perdón. Sánchez solo había reclamado explicaciones. Ahora se redobla la apuesta. Aunque la Fiscalía ya ha archivado las investigaciones que había iniciado sobre Juan Carlos I, aunque se le haya retirado su asignación pública, aunque se le haya obligado a abandonar España y se haya tardado en autorizar su visita, pues parece que no es suficiente. La monarquía es un problema solo para el 0,2% de los españoles, según el último CIS de Tezanos. Pero la monarquía es un problema para un gobierno que tiene dentro a un partido beligerantemente republicano, que es Podemos, que quiere reescribir la historia de la transición. Y el problema lo tiene Sánchez, que se apoya en el PNV, en Esquerra, en Bildu y en el BNG. Claro, ese es el problema. No, los españoles no tienen problema con la monarquía, o no lo consideran un problema. Juan Carlos I ha tenido en varias ocasiones una conducta moralmente reprobable. También Juan Carlos I hizo mucho por las instituciones y por la democracia en la transición. Pero en cualquier caso, su conducta no justifica un exilio forzoso. No es normal que el que ha sido jefe del Estado en España, aclarada su situación con la justicia, tenga que vivir en un país árabe. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y precisamente a esta hora el rey emérito está desembarcando en el puerto de San Senso tras finalizar la regata en la que ha participado su barco, el Bribón, y allí está Silvia Vieito.
Lo acaban de ayudar a desembarcar de la lancha neumática desde la que seguía la competición, al menos la primera de las mangas de esta tarde la ha ganado el Bribón en su clase, así que veremos cómo termina el fin de semana esta Copa de España. El rey emérito está a punto de volver a subir al coche de Pedro Campos para retirarse hacia la zona del náutico y ver si hoy, después de esta tarde de mar, vuelve a descansar. Las regatas no se retomarán hasta mañana a partir de la una del mediodía. En estos momentos, un poquito después del rey, está atracando en el puerto su barco, el Bribón, con su vela dorada y la bandera de España.
Gracias, Silvia. Y nos vamos al Congreso del PP de Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso será elegida como nueva presidenta del partido en la comunidad. A esta hora estaba prevista la intervención de Ayuso. Siguiendo el Congreso está Álvaro Coutelén.
Estaba previsto, Pilar, pero el Congreso va con retraso y todavía tenemos la mesa redonda de presidentes autonómicos, Alfonso Rueda, Fernández Mañueco, López Miras, Moreno Bonilla, que han venido a apoyar a Díaz Ayuso en el día en el que va a conseguir el poder orgánico en la Comunidad de Madrid. Ya tenía el institucional, lo que peleó con Pablo Casado hasta desatar la conocida crisis del PP. Después de esa mesa, turno para el discurso de Ayuso, la única candidata. Luego la votación, la proclamación y la presentación de la nueva directiva. Para mañana quedará la primera reunión de esa junta, el primer discurso de Ayuso como presidenta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurará este congreso que busca, además de un nuevo líder en Madrid, también cerrar heridas del pasado. Ahora mismo, Pilar, está hablando el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato a las elecciones del 19 de junio, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Tomamos la decisión de equipararlo en el impuesto de sucesión y donaciones a lo que ha hecho
Madrid. Sonido en directo de ese congreso del PP de Madrid, esperando también la comparecencia, las palabras de Isabel Díaz Ayuso. Y detenidos 6 de los responsables de un grupo criminal que defraudaron más de 4 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Este grupo criminal realizaba multitud de operaciones mercantiles fraudulentas y utilizaba al menos 7 empresas de construcción y rehabilitación de viviendas. La investigación comenzó hace poco más de un año. La policía detectó una empresa que tenía alrededor una estructura societaria para lucrarse defraudando a la Seguridad Social. Habían llegado a contraer una deuda de más de 4 millones de euros, ofreciendo datos falsos en sus operaciones mercantiles, llevando incluso algunas de las sociedades a declararse insolventes. Hay 6 detenidos y 11 personas investigadas que formarían parte de la trama.
Y hoy el Santiago Bernabéu vivirá el último partido de la temporada de Liga. Abel Madrigal.
A las 9 el Real Madrid se mide contra el Betis, un partido marcado por el doble pasillo que ya se ha hecho oficial, el del conjunto blanco al Betis por su éxito en la Copa del Rey y el del conjunto verdiblanco al Real Madrid por el título de Liga. El club blanco no solo está pendiente del partido, también de la decisión de Mbappé, que todo apunta a que se conocerá este mismo fin de semana. También a las 9 se ven las caras, sin nada en juego, Rayo y Levante. Y en segunda, a esa misma hora, Zaragoza-Lugo. La selección sub-17 acaba de sellar su pase a los cuartos de final del europeo, ganando 2-0 a Bélgica. Además, acaban de terminar los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1. Enviado especial, Carlos Miquel.
Y la conclusión principal es que ha vuelto Mercedes. La verdad es que, viendo los ritmos en carrera, Mercedes está mucho más cerca que en el resto de grandes premios y estrenaba importantes mejoras. El más rápido del día ha sido Charles Leclerc, seguido de George Russell, tercero Lewis Hamilton, cuarto Carlos Sainz, quinto Verstappen, y muy bueno el resultado, sobre todo a una vuelta, le faltaba un poquito de ritmo, de Fernando Alonso en la sexta posición. Por cierto, sanción para Alonso, amonestación por estorbar a Hamilton, advertencia como piloto en los primeros libres.
Mañana la clasificación a las 4 y la carrera el domingo a las 3.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 32 grados a esta hora en Cibeles. Mañana bastante más calor, con máximas cercanas a los 40 grados, ya de verano. Y el domingo, cierto respiro, bajan las temperaturas hasta los 28. El tráfico está cortado, el túnel de Guadarrama en sentido salida en la A6 por un camión averiado dentro del túnel. Se está desviando el tráfico hacia el túnel central. Dificultades además por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama. A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Arroyomolinos. Retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3, Leganés sentido A4 y en la M50 en Las Rozas en la incorporación a la A6. Una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres en Madrid reconocen haber tenido problemas laborales por tener hijos, según un estudio sobre comportamiento en la ciudad de Madrid. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A las 6:11, te quiero contar la historia de Encarnación y de Mabel, que podría ser perfectamente la de otras 17.000 mujeres que han llevado a la industria del calzado a lo más alto y que ahora, después de toda una vida, pues se encuentran en una situación de precariedad. Me refiero a las aparadoras de Elche. Fíjate, con apenas 11 y 12 años, las dos cambiaron pues los juguetes directamente por la máquina de coser, y aprendieron un oficio que con el tiempo, bueno, pues seguramente les dio algunas alegrías, pero también muchos disgustos. Primero empezaron en casa, después en fábricas, después en talleres. Encarnación tenía que responder ante un trabajo a demanda mientras cuidaba de sus tres hijos, y todo ello sin regulación alguna. Mabel estuvo en fábricas hasta que nació su hija y volvió a casa, porque lo principal era sacar el trabajo adelante. ¿Y de qué manera? No importaba. En muchas ocasiones obligadas a la economía sumergida. Encarnación lo dejó con 61 años. ¿Cuál es el problema? Que tendría que haber trabajado hasta los 73 para tener derecho a cobrar una pensión, porque muchos de los años que estuvo trabajando fueron años en los que no cotizó nada. Obviamente ella quería tener una pensión, pero es que ya no podía más, no aguantaba más con tanto trabajo. En el caso de Mabel lo dejó para dedicarse a otras cosas, limpió casas, cuidó de personas mayores. Ahora ni siquiera puede hacer eso porque las secuelas que le ha dejado el trabajo anterior, el trabajo de aparadora, pues le han dejado secuelas, como digo, en las cervicales, y le impide realmente llevar a cabo otro tipo de trabajo. Es mucho pedir que a estas mujeres se les reconozca todo lo trabajado. Son un colectivo, como decimos, muy importante, tan importante y con tantos problemas, que en 2019 se creó la Asociación de Aparadoras de Elche, precisamente para intentar paliar este problema, esta falta de cotización de años trabajados, que ahora las ha abocado encima a ser personas, mujeres, que no tienen derecho a una jubilación, a una pensión. Encarnación, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vamos a ir un poquito hacia atrás, Encarnación. ¿Cómo empezaste tú en este oficio? ¿Cómo empezaste a coser? ¿Cómo te hiciste aparadora?
Pues empecé porque, aparte de que me gustaba, tenía 7, 8 años cuando me iba a casa de una vecina a ver cómo trabajaba cuando salía del colegio. Y el día que me decía, córtame esto de hilo, voy, ese día era para mi fiesta. Y así empecé. Uh-huh. Y ya a los 11 años, pues en casa también hacía falta y yo quería trabajar para ayudar. Y a la máquina. Me compró mi madre una máquina, que todavía la conservo, y a trabajar. Después, a los 14 años, estuve en una fábrica, salí, en fin, y ya sin dar de alta en casa, trabajando.
Trabajando desde casa, ¿no? La mayor parte de vosotras eran mujeres, ¿verdad? Casi todas.
Sí, sí.
Y en tu caso, Mabel, ¿cómo empezaste?
Pues nosotros veníamos desde Murcia. Mis padres pensaron que venir aquí a esta ciudad pues nos daría una oportunidad de trabajo. Y a los 11 años me sacaron del colegio y me fui a casa de una prima a enseñarme a parar, como se hacía entonces. Te tenían de aprendiza y te enseñaban. Y a los 12 años, pues como regalo de cumpleaños, me regalaron la máquina de parar. Y ahí fue donde yo empecé. Había que aportar dinero a casa porque el trabajo de mi padre pues no era mucho, y entonces pues a trabajar en lo que había alzado.
Claro. Oye, Mabel, me dices hasta que me compraron la máquina. O sea que, ¿podías explicarnos, para los que no han visto nunca, cómo hacéis vuestro trabajo? ¿Cómo es el trabajo de aparadora? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Y qué es lo que se hacía sin máquina y afortunadamente después con máquina?
A ver, yo lo comparo con montar un puzzle. El calzado, el zapato, si lo miráis, tiene sus piezas, su forro, pues todas esas piezas se van uniendo hasta que ya está completamente acabado el calzado y listo para meterlo en la mecánica, ponerle su plantilla, su planta, su tacón y todo esto. Así,
o sea,
es como se hace.
Encarnación y todo esto a mano, claro. O sea, bueno, con la ayuda de la máquina después, pero de manera artesanal, ¿no?
Claro, porque si llevaba un doblado, ahora hay máquina, pero en aquellos entonces era mano. Había que darlo de semen, de cola, digamos, y entonces doblarlo a mano, luego cortar los hilos, y había muchas cosas de mano. Refinar, cuando ya se ponía el forro, había que refinarlo también, lo que sobraba, que había muchas cosas de mano, que a eso lo que nos enseñaban primero, y ya luego ya te ponían en la máquina para que te fueses enseñando a llevarla primero y después por a coser pocas cosas hasta que ya te lanzabas del todo.
Bueno, pues un trabajo importantísimo que desde luego ha llevado a una industria como esta del calzado español y de Elche en concreto a lo más alto, todo hay que decirlo, porque es calzado reconocido además a nivel mundial, ¿no? Pero claro, vosotras fíjate que me estáis diciendo que empezasteis a trabajar con 11 y 12 años. En tu caso, por ejemplo, Mabel, ¿cuántos años has trabajado en esto? Es decir, ¿tú los has contado y cuántos te salen?
Bueno, yo habré estado como 40 años.
40 años trabajando de aparadora. ¿Y en tu caso, sí. Encarnación?
Pues sí, de aparadora, lo que es aparadora, con 12 años ya era aparadora. Tengo 63, pues 40 y...
O sea, 40 o 40 y tantos años cada una.
40 y tantos, pues sí.
Claro, pero Encarnación, de esos años, ¿cuántos tuviste contrato? ¿Cuántos pudiste cotizar?
Contrato he tenido, tengo solamente 9 años cotizados.
Fíjate, 9 años cotizados. ¿Y en tu caso, Mabel?
Yo tengo algunos más. Yo tengo 19 años, pero el resto del tiempo lo he trabajado en casa, en la economía sumergida, sin contrato ni nada.
Claro, y la cuestión
y en
es
talleres también.
Que ahora os encontráis con una edad en la que ya... bueno, os teníais que jubilar, porque además es un trabajo muy duro y verdaderamente estáis diciendo, es que ya no se puede a partir de un momento, porque, bueno, pues las cervicales, no. Es un trabajo duro por mucha máquina de ayuda que tengáis. Claro, os queréis jubilar y no tenéis derecho a pensión, ¿no, Encarnación?
No, yo no tengo derecho a nada, porque en casa no te daban de alta, no porque una no quisiera pagarla. La seguridad social, no, es que no te daban de alta y había que criar unos hijos. Yo tengo 3 en mi caso, no tenía quien me echara una mano, entonces tenía que estar en casa sí o sí.
O sea, tú en tu casa cuidabas a tus hijos, claro. Cuidabas a tus hijos a la vez que trabajabas.
Claro.
Hacías
tenía
todo.
El parquecito, claro, todo. Tenías que hacer las tareas de casa, comprar, hacer cocinar, lavar. Y a la máquina y el bebé, el crío, porque a lo mejor he tenido 3 y cuando han tenido unos mesecillos, bien pocos, por el cochecito delante de mí, a mirarlo y a darle a la máquina, a darle al pedal.
Claro, alguien que nos escuche podría pensar, Encarnación y Mabel, pero ¿cómo es posible que no... reclamaran ese contrato, que no pensaran que debían cotizar, aunque fuera a lo mejor, incluso como autónomas, Mabel? ¿Alguien podría pensarlo? ¿Qué les dirías? ¿Por qué en ese momento no se piensa? ¿Por qué es más importante sacar adelante el trabajo? ¿Por qué necesitas el dinero? ¿Por qué, Mabel?
Pues a ver, yo en mi caso, porque yo estaba separada y solamente podía alimentar a mi hija con lo que yo ganaba. Entonces yo he tenido que trabajar en fábricas, en talleres y en casa, sin contrato, sin nada, porque lo importante para mí era que a final de semana me llegase mi sueldo para dar de comer a mi hija, punto. Nadie más.
Claro.
No puedes ver otra cosa. Es que no puedes ver otra cosa. Estás ahí como en una burbuja que no ves otra cosa. Tú nada más que ves poder salir adelante, poder sacar a tu hija adelante, poder pagar. Aún así, a mí el banco me quitó el piso, quiero decir, porque no puedes pagarlo.
O sea, claro, tú bastante imposible. Tenías con el día a día, ya como para encima pensar que a lo mejor tenías que cotizar o dejar de cotizar o exigir esto o lo otro, claro, para no más piensas, adelante, ¿no? No, ni lo piensas.
Además, dime. De hecho, yo no sabía ni siquiera que en el convenio del calzado había un contrato que se podía hacer en casa. Es que no tenía ni idea, pero es que nadie se ocupó. La administración no lo dijo, los sindicatos no lo dijeron y los empresarios menos todavía, porque eran parte... Claro. Parte del negocio, digamos, tenerte ahí sola, en tu casa, sin saber tus derechos, sin saber nada, simplemente preocupándote porque tienes que trabajar y tienes que comer y tienes que pagar, nada más.
¿Y en tu caso, Encarnación, fue algo parecido?
Pues sí, porque además lo del contrato que se podía hacer en casa, yo me he enterado ahora en la asociación, jamás se mencionó nada. Y alguna vez también se lo propuso al jefe, pero es que no podía hacer porque no podía. Y ahí te llevaban enrollar. Necesitabas trabajar y trabajabas.
¿Y cómo? Bueno, es que uno se pregunta, ¿cómo es posible que habéis llegado a esta situación, una edad en la que después de 40 años o 40 y tantos años trabajando, con 11 y 12 años, encima... A veces porque nadie os informó de que verdaderamente podíais estar en otra situación. Mientras trabajabais desde casa, ahora resulta que no tenéis derecho a nada y os encontráis en una situación de desprotección total. Por eso, además entiendo que en esta asociación que habéis creado decimos que hay 17.000 mujeres que estarán en situación parecida a la vuestra.
Sí. Todas las que conocemos están parecidas. Son más o menos de la edad y todas más o menos estamos en la misma situación. Y por eso estamos luchando.
¿Y lucháis?
Nos puede cambiar un poco,
dime.
Nos puede cambiar un poco el tema personal, de familiar y demás, pero lo que es el laboral, todas las mujeres tenemos el mismo problema y hemos pasado por las mismas situaciones.
Sí, sí, lo que quieres decir con el tema económico es que, bueno, algunas a lo mejor tienen una familia que están más protegidas, otras menos, otras están más solas, sí. En fin. Sí, sí, te entiendo lo que dices, pero individualmente, desde luego, ninguna de vosotras tenéis pensión. 17.000 mujeres del sector, aparadoras, como decimos. Estáis luchando desde 2019 con esta asociación, la Asociación de Aparadoras de Elche. ¿Con qué resultados hasta el momento, Encarnación?
Con los resultados es que se está moviendo. Esta semana, hace dos semanas estuvieron en Málaga, ahora se está en Madrid, han estado. A donde se puede, se va. Y ahora, por ejemplo, pues también se va a ir a Bruselas, se iba a ir ahora en ese mes de junio, ahora han dicho que para septiembre, y ahí estamos. Y ahí estamos luchando, pero sí, sí, todo, sí, sí, eso se tiene que ver, muy buenas palabras, pero luego si te he visto no me acuerdo.
Me parece de verdad increíble lo que estáis contando, Encarnación, Mabel, 17.000 mujeres que llevan más de 40 años trabajando en el sector y que ahora mismo a la hora de jubilarse no tienen nada, en muchos casos por desinformación, porque nadie les contó lo que tenían que hacer y obviamente, como estáis contando, teníais que trabajar el día a día, os impedía incluso ver un poco más allá, os dedicabais a trabajar, a sacar adelante vuestras familias y ahora estáis así y están luchando para intentar conseguir al menos esa pensión que pueda, obviamente, primero que se merecen, que os merecéis y segundo, bueno, que en muchos casos es que necesitáis para vivir. Encarnación y Mabel, espero de verdad que tengáis éxito con vuestras peticiones y gracias por contarnos vuestro caso aquí en la tarde. Gracias. Suerte.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias. Nos vamos a poner de voz.
¿Sabéis lo que me aburre a veces? El ordenador que no me hace caso. Bueno.
¿A veces o muchas ahora, veces?
Muchas veces.
Vale.
Bueno, hablamos de aburrimiento esta tarde con la gente, con los oyentes del programa. Atención, porque dentro de un rato vamos a hablar del aburrimiento con alguien que sabe mucho de esta cuestión. Y seguramente vamos a conseguir despejar muchas de las dudas que nos estamos planteando en este debate que hemos establecido también entre Fernando, entre Rosa y yo, sobre qué es exactamente lo de aburrirse, ¿no? ¿Qué tipo de aburrimiento es este o el otro? ¿A qué llaman los oyentes aburrirse? En fin, de todo esto hablamos con los oyentes. ¿Y qué dicen, Fernando, Rosa?
A ver.
Bueno, pues va a ser verdad.
Tenemos muchos frentes abiertos.
Sí. Y va a ser verdad que a esto de aburrirse se aprende, ¿eh? Mira lo que nos cuenta por aquí. Sí. Mira.
Yo tengo que reconocer que tengo una escuela. Desde que nací, veraneábamos en mitad del campo de Cartagena sin agua corriente y sin luz eléctrica. Con un pozo de agua, nos duchábamos con un cubo que tenía una alcachofa y a las 9 de la noche o las 10 que se hacía de noche, todo el mundo a dormir. Ese era mi veraneo durante toda mi vida. Claro, con esa escuela yo pues no me aburro. Es más, acabo de pasar el COVID y he estado tan a gusto en mi cama más de una semana, sin ver a nadie y más a gusto que.
Pero no nos ha dado la receta.
Bueno, como que no, te ha dicho que después de la infancia que ha vivido,
ella
está preparada para todo, ya nada le aburre en este mundo.
Ya, pero yo quería más, quería aprender más de estas oyentes.
El no tener es que te vuelve muy espabilado, ¿eh?
Sí.
Y aprovecharlo todo mucho, todo lo que tienes, claro.
Ese cubo para ducharse.
Exacto. Bueno, hay gente también que te aburre, gente realmente que es muy aburrida. Aquí va un ejemplo.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo una amiga que mira que la quiero con sus defectos, como ella me querrá a mí con los míos. Pero es la que más cansada está del mundo entero. Si tú le cuentas un dolor, que tienes un dolor de cabeza, eso no importa. Ella lo tiene 3 veces más grande. Si le te duele una pierna, a ella le duele el cuerpo entero. Mira, es agotadora. Y yo ya así me desconecto. Yo ya prefiero no decir mis penas, mi miseria. Pero es que morta. Bueno, un besito para todos y soy estupenda.
Este es un clásico, ¿eh?
Sí.
Le cuentas a alguien, pues eso, algún problema físico, alguna pena. Y la pena es el que te está escuchando, que siempre lo tiene mucho peor.
Claro, y además es que esto es muy aburrido, eso es verdad.
Sí.
O sea, no sé si esa persona en concreto se la puede decir aburrida, pero el tema en sí es aburrido.
Sí, no, más que nada que tú vas buscando un poco de consuelo, ¿no? Y te encuentras que gana alguien y te dice, no, si eso no es ningún problema, hombre, si los míos son mucho peores los problemas.
Y luego hay gente que tiene una conversación muy aburrida.
Sí.
Que te interesan muy pocas cosas de las que te cuenta.
Eso también es verdad.
Eso también es verdad, ¿eh?
Ya, pero ahí es cuando te pones en ese modo que hablábamos antes.
Desconexión.
Sin querer, porque no lo haces queriendo, porque no puedes evitarlo.
Mira, hay dos cosas muy típicas. Que el que no sabe hablar de otra cosa más que del trabajo, ¿no?
Ay, también.
Y rucu. Y luego, hombre, yo no voy a hacer comentarios críticos contra los padres de familia, pero es que hay padres de familia que te cuentan que si el niño
las madres
ha hecho pis...
No, perdona, las madres y los padres. ¿Cómo que las madres?
Bueno, sí, hombre, que sí.
Yo conozco más madres que padres.
¿Que ha hecho pis el niño? Pues no pasa nada, hombre. Es que mi niño... Que no sabemos hablar de otra cosa. Cuando tu niño ya escriba... las leyes de la física, pues ya no lo cuenta, pero hombre, no tienes que contarnos todo lo del niño.
Y los que vienen a enseñarte las fotos enseguida, tú sin preguntar.
Sí.
Mira qué guapo está.
Hoy
15 minutos ahí enseñando.
No, y
fotos.
Sobre todo, ¿qué vas a decir? Pues sí, pues el chaval está majo, muy guapo, se parece a su padre, no lo conoce, se parece a su madre. Quiere decir, el trabajo, los niños, no estoy haciendo aquí una defensa de Herodes, ¿no? O sea, los niños son todos muy majos, pero hombre, tu interlocutor no tiene que conocer los detalles.
Exactamente.
Y hoy le cambié el pañal 4 veces. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, pues el chaval
es
está aquí.
Es lo suyo, ¿no?
Exacto, claro. Es lo suyo, exacto.
Estamos muy pesadas.
Te cuentan como gran historia una cosa que es, cotidiana, ordinaria, no digo de mal gusto, sino ordinaria, de habitual, ¿eh?
Exactamente, pero es que hay personas que cuando tienes hijos pues se convierten en tu principal conversación y eso es un problema.
Ya.
Y luego también hay otras personas porque tienen mucho morro.
Hola gente, buenas tardes. El tema del aburrimiento, uy, qué bonito tema es el aburrirse o el no aburrirse. Yo casi nunca me aburro, pero sí que me entra el aburrimiento cuando mi mujer me dice mañana o esta tarde o cualquier día tenemos que limpiar la casa. Ahí me invade el aburrimiento.
No, ya. Pero esto no es aburrimiento, no vale.
No, eso no vale, eso es vagancia.
No, estamos con... aquí estamos hablando de aburrimiento, no.
Exacto.
De rechazo. te produce rechazo, no sé, pues eso, limpiar la casa o ir a comer. No, no, estamos hablando de aburrimiento, exacto, bostezo, tedio, hastío.
Hastío, muy bien. Así,
ay, sí. Y te ves de la casa que son realmente aburridas, ¿eh?
Allá.
Bueno, sí, sí, claro. Sí, claro. Uf,
hombre, Ana, yo no sé si a alguien le entusiasma lavar los baños. Limpiar los baños. Ah,
es que eso es otra historia, ¿no?
Bueno, yo conozco una persona que le encanta. Fíjate lo que te digo.
Sí, y conozco a gente que
planchar, le encanta hacer los baños.
Que planchar le relaja.
Figúrate.
Y a mí es que se me abre la boca cada
dos por tres. No me lleve las cosas a los extremos. Porque a lo mejor es que el problema es que no sabemos realmente qué es el aburrimiento. Bueno, enseguida lo vamos a descubrir, ya te
venga,
lo digo.
Pues
pero
venga,
bueno, los oyentes pueden vamos seguir llamando, sí, escribiendo y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
¿Y de regalo?
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a esta hora de la tarde es momento, yo creo, ya de centrar el tema. ¿Qué es el aburrimiento? Todo el mundo se aburre en algún momento. Los que tienen mucho que hacer porque no tienen tiempo libre. Y los que tienen mucho tiempo libre porque no saben en qué ocuparlo. Lo normal es que busquemos novedades para hacer más atractivo el presente. Nos planteamos retos y deseos que satisfacer. Pero cuando todo está conseguido o satisfecho, ¿entonces qué pasa? Cuando no hay deseo a la vista, entonces aparece el hastío. Decía Séneca que es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada. ¿Pero se puede aburrir uno de hacer siempre lo mismo? ¿Puede uno acabar aburrido del tipo de vida que lleva? Es más, ¿puede acabar siendo una enfermedad el aburrimiento? Josefa Ros Velasco es filósofa, investigadora del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y presidenta de la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento. Hola, Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues bien, a ver, entonces, ¿por qué nos aburrimos?
Bueno, pues el aburrimiento es el resultado de cuando se produce un desequilibrio, un desajuste entre nuestra necesidad de estimulación interna y lo estimulante que percibimos el entorno o la actividad en la que nos encontramos inmersos. Entonces, claro, esta ruptura da lugar a esa sensación, a ese estado de tal malestar, de tanto dolor, que llamamos aburrimiento.
Pero tú, en tu libro, que es La enfermedad del aburrimiento, así lo titulas, dices que el aburrimiento es el que mantiene funcionando el mundo, que es necesario para dar continuidad al proceso de la vida. ¿Cómo es esto? ¿No es tan malo, entonces?
Sí, efectivamente. En el hecho de que sea doloroso, de que sea una molestia, radica también su funcionalidad. Digamos que el aburrimiento, al hacernos sentir tan mal, nos insta, nos espolea, nos obliga a emprender algún movimiento para desasirnos de él, para dejar eso que nos está causando dolor en el pasado y dar paso a lo que está por venir en el futuro, a esa novedad, a ese cambio. En este sentido, dice el filósofo Hans Blumenberg que el aburrimiento es una emoción adaptativa, porque impide el exceso de quietud, impide que nos quedemos estancados en aquello que nos está causando fastidio, que ya se ha quedado obsoleto, que ya no queremos más en nuestra vida. Y gracias a esto estamos siempre en perpetuo movimiento. Y esto al final es deseable frente a la posibilidad de la quietud eterna, ¿no?
Bueno, de esto hemos estado hablando también esta tarde con Fernando, con Rosa, con los oyentes del programa, y también lo planteaba Daniel Gascón, nuestro colaborador, a eso de las 4:20 de la tarde, ¿no? Él decía que efectivamente del tedio, del aburrimiento, podían salir grandes ideas, ¿no? La creatividad también puede salir de ahí. ¿Esto es así?
Pueden salir grandes ideas y también, siempre lo digo, grandes monstruos. Al final el aburrimiento es ese acicate, ¿no? Es lo que nos impulsa a buscar algo distinto, a introducir esa novedad en nuestro contexto. Pero en qué se traduzca después esto es algo que depende de dos factores, que son el individuo y ese contexto en sí mismo. Entonces, algunos individuos, y en conjunción con el contexto, ese entorno en el que están inmersos, darán lugar a grandes creaciones emociones, y en un sentido positivo, claro, pero otros tantos pues pueden dar lugar a conductas desadaptativas, que es lo más normal, además.
Ah, sí. Bueno, sí, además yo creo que en la cultura popular, ¿verdad?, hay muchos dichos relacionados con esto. No sé, ahora, ¿cómo es eso del que se aburre? Mata moscas con el rabo, ¿no?
Es el diablo, cuando el diablo se aburre.
Es verdad, en este sentido, sobre todo en negativo, ¿no? O sea, planteando el aburrimiento como algo de lo que sale algo malo.
Es que es inevitable, porque al final el aburrimiento, al causarnos tanto dolor, es obvio que está en ese estadio de las cosas que consideramos negativas. Lo que es sorprendente es que últimamente se hable del aburrimiento en unos términos tan positivos, tan venerando, ¿no?, digamos, de alguna forma, esa experiencia que al final, bueno, pues no deja de ser un dolor que experimentamos.
O sea, que tú no estás de acuerdo con esta visión tan positiva del tema del aburrimiento, José.
No, realmente no. No estoy de acuerdo con estas soflamas que se proclaman en torno a que el aburrimiento nos hace ser más creativos, que el aburrimiento nos hace ser más inteligentes, que desarrolla nuestros sentidos. Bueno, eso es muy relativo. En la mayoría de los casos, el común de los mortales, apenas nos movemos un ápice de nuestra zona de confort cuando nos aburrimos para dejar este malestar atrás, y experimentamos poco cambio en realidad.
Y luego, sin embargo, hay personas, individuos que sufren realmente en profundidad, podríamos decir, el aburrimiento, y aquí ya estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de gente mayor, en la que ese aburrimiento se mezcla con la soledad, ¿no?
Efectivamente, un aburrimiento profundo, digamos un aburrimiento crónico que se pueda considerar como una instancia patológica, nadie está libre de esto, ¿verdad? Puede afectar a personas mayores o a cualquier otro grupo etario, pero concretamente las personas mayores que viven institucionalizadas, este es un campo sobre el que yo trabajo bastante, están expuestas a un contexto que es muy repetitivo, en el que las rutinas están muy estructuradas y hay muy poco margen para la variedad, para la espontaneidad, y por supuesto, claro, aquí el aburrimiento domina la escena, y al final es un aburrimiento que se repite en el tiempo, porque aunque las personas mayores sepan qué quieren hacer para no aburrirse, no pueden hacerlo, no está a su disposición ese camino para emprender el cambio. Entonces, en estas instancias, desde luego, el aburrimiento puede convertirse en un problema.
Bueno, pues ahí hay un campo de trabajo importante, ¿no?
Quiero decir, en ello estoy.
En ello estás trabajando también, precisamente, ¿no? Con estas personas, cuando hablamos de mayores que están institucionalizados, estamos hablando de personas que están en residencias, vamos a decirlo claramente, ¿no?
Sí, efectivamente, en residencias para mayores, lo que se conocía hace unas décadas como un geriátrico. Entonces, a mí lo que me interesa es explorar estos entornos en los que el aburrimiento, bueno, pues no hay forma de desasirse de él, no hay forma de introducir novedades en el contexto, porque al final, que esto sea posible, que los mayores puedan llevar a la práctica esas estrategias de huida del aburrimiento que ellos ensayan mentalmente, depende de quienes les rodean, de quienes les cuidan, de quienes les están apoyando. Y muchas veces estas personas no están siquiera concienciadas de que el aburrimiento es problemático, de que tiene una repercusión a nivel de salud física y mental. Incluso cuando están concienciados, no siempre disponen de las herramientas para poder, en efecto, cumplir esos deseos, ¿no?, de las personas que viven institucionalizadas.
Entonces, en tu opinión, Josefa, el aburrimiento es enemigo de la calidad de vida, sobre todo de estas personas mayores.
Efectivamente, el aburrimiento de vez en cuando es lo más saludable del mundo, es algo que va a pasar tarde o temprano, no diría necesario, pero va a acabar sucediendo siempre, todos nos aburrimos tarde o temprano, pero en el momento en el que estamos obligados a sufrir el aburrimiento de manera constante, cuando este se cronifica en dependencia de una situación o del propio individuo, efectivamente estamos hablando desde luego de algo que hay que tomarse muy en serio y que resta calidad de vida, por supuesto. Imagina tú misma pasar todo el día aburrida.
No. La verdad es que sería tremendo. Oye, hablando un poco también ya en general, de la población en general, de cómo entendemos, ¿no?, la mayor parte de la sociedad, el aburrimiento en este siglo XXI. No sé si confundimos a veces los términos, y de hecho esto ha salido también esta tarde.
Completamente.
Claro, ¿no aburrirse es no parar de hacer cosas o no tiene nada que ver?
En absoluto. Es que uno puede aburrirse cuando está haciendo cosas y también puedes aburrirte cuando estás sin hacer nada. Esto siempre, claro está, que no lo hayas elegido tú mismo. No significa aburrirse el hecho de que tú decidas, pues oye, este sábado por la tarde o este domingo voy a estar tumbado en el sofá sin hacer absolutamente nada, porque yo lo decido así. Eso no es equivalente a aburrimiento. Sin embargo, uno puede estar todo el día haciendo cosas en el trabajo, las tareas domésticas, el cuidado, y estar muerto de aburrimiento y que las tareas que colman tus días, tus horas, te aburran realmente. Así que no tiene por qué ser así.
O sea, que ¿hasta qué punto es importante la novedad en nuestras vidas?
Bueno, es totalmente importante. Nosotros necesitamos mantener ese nivel, digamos, de demanda cognitiva de forma constante. Cuando ya nos adaptamos a una situación, el ser humano y casi todas las criaturas, necesitas seguir teniendo un reto delante. Esto es lo que nos motiva al fin y al cabo. Y esa necesidad de entrar en un círculo constante de creatividad a veces puede parecer también un poco hastiante, pero es lo que nos mantiene en movimiento al fin y al cabo.
¿Cómo luchamos entonces, Josefa, contra ese aburrimiento que puede llegar a ser en algunos casos un aburrimiento profundo y que, bueno, pues en ese sentido nos puede hacer enfermar, ¿no?
Pues yo siempre digo que lo esencial es lo que estamos haciendo nosotros aquí esta tarde, hablar del aburrimiento, porque en nuestra sociedad tenemos un problema con esto, nos avergüenza muchísimo admitir que nos aburrimos. Por una parte, los adultos, los niños no, los niños lo dicen tan tranquilamente y no les pasa nada, pero los adultos sentimos que cuando compartimos que algo nos aburre, a la otra persona le vamos a generar la sensación de que estamos vacíos por dentro, de que no somos lo suficientemente curiosos, que tenemos un mundo interior bastante pobre. Entonces, bueno, eso sin contar con que, claro, decir que uno tiene tiempo para aburrirse a veces también significa el, oye, que dispones,
sí,
de mucho tiempo,
verdad,
libre.
Verdad.
No estás empleando
que, claro,
todo tu tiempo en producir.
Que está mal visto también.
Efectivamente, y eso es un problema, porque al final estigmatizamos un estado que es completamente natural, que nos acompaña desde hace siglos, bueno, desde hace millones de años. Eso es una teoría que yo sustento, aunque no se pueda demostrar científicamente, pero ciertamente es algo que nos acompaña y que va a seguir acompañándonos. Entonces, lo primero es hablar de lo que nos aburre. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades no nos suele aburrir a uno una cosa y a otro otra. Es decir, compartimos, en cierto sentido, las cosas que nos aburren, las situaciones que nos aburren, suelen ser compartidas por un grupo bastante amplio de población. Entonces, si no advertimos, si no conversamos entre nosotros acerca de lo que nos aburre, bueno, por pudor, al final no lo vamos a cambiar, no introducimos esa novedad que es tan necesaria, ¿no?, que vuelve a representar un reto. Así que una de las formas de acabar con las fuentes de aburrición de nuestra sociedad es hablar sobre ellas sin ningún problema. Yo lo tengo que decir, las conferencias de la academia me resultan muy aburridas. Si todos nos miramos con ojitos de complicidad pensando, ¡qué aburrimiento!
Oye, nunca cambiaremos esas conferencias.
Digámoslo abiertamente y vamos a darle una vuelta para que deje de ser aburrido. ¿No?
Oye, una última cosa, Josefa, entonces, que me parece muy, muy interesante, ¿no? El hombre, la mujer, es decir, el ser humano necesita retos y novedad hasta el final de sus días.
Por
en
supuesto.
El fondo los estamos buscando, aunque incluso estemos con poca movilidad, casi nos movamos poco, no podemos salir de casa, necesitamos retos.
Completamente. Es un error enorme pensar que las personas mayores ya no se aburren, que ya no tienen esa necesidad de estimulación cognitiva porque han llegado al final de la vida. Eso es un pensamiento bastante triste, además, pensar que, bueno, pues ya lo han visto todo, ya que hay que dejarlos como muebles en el lugar donde van a morir, esperar a la muerte. Es tremendamente triste que pensemos así. Realmente las personas mayores saben mejor que nadie qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que les causa satisfacción, qué es lo que les causa placer. Porque al final hay muchas actividades pensadas para las personas mayores, pero sin las personas mayores. Esto es como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Al final estas actividades se piensan en función de desarrollar las habilidades cognitivas, la destreza manual, la movilidad. ¿Y qué hay del placer? ¿Qué hay de las actividades que todos hacemos en nuestro día a día solamente porque nos producen placer, porque nos gustan? Pues las personas mayores ya han vivido una larga vida, afortunadamente, y saben mejor que nadie qué es lo que les gusta.
Dejemos, por tanto, que ellos elijan hacer esas cosas, ¿no? Bueno, muy interesante la charla. Josefa Ros Velasco, autora del ensayo divulgativo La enfermedad del aburrimiento. Gracias, buenas tardes.
Un placer, Pilar, y un abrazo para todos los oyentes.
Que
de la
no
copia.
Ha sido nada aburrida la charla. Porque, por lo menos para mí, y seguro
eso
para
siempre
los oyentes,
es importante.
Tampoco, gracias.
Abrazos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Solo hoy en El Corte Inglés? Todo de todo tiene un 15% de regalo para canjear en próximas compras del 21 al 25 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Consulta todo de todo sobre la promoción. Ya sabes, solo hoy 15% de regalo en todo, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te invitamos al comienzo de la temporada de Patata Nueva. Vívela en la COPE con César Lumbreras y Patatas Meléndez, el líder de la categoría, que transmitirá en directo desde Hacienda Bujalmoro. Dos Hermanas, Sevilla. No te lo pierdas. Mañana 21 de mayo a las 8:30 en Agropopular de COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesita siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. We are the heroes of our time.
Bueno, ya lo sabemos, el ser humano necesita novedades y retos toda su vida. Y así se combate el aburrimiento. De aburrimiento hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues que aún así nos aburren muchas cosas y muchas personas.
Buenas tardes a la gente, gente. A mí lo que más me aburre del mundo son los palizas que te cuentan su vida sin venir a cuento.
La gente que va de lista, eso me aburre.
El que más sabe, el que mejor arregla las cosas.
Yo vivo en el Reino Unido y lo más aburrido, con diferencia, es el cricket.
La publicidad en la tele que dice, ahora volvemos, y la hora dura 15 minutos.
Pues mire, yo creo que la mejor manera de no aburrirse es hacer las cosas con ilusión. Y la creatividad es la mejor manera para no aburrirse.
Bueno, pues hacer las cosas con ilusión, y terminamos con una interesante reflexión.
Yo creo que habría que distinguir entre aburrimiento, el no saber qué hacer, y el estrés de tomar decisiones para hacer cosas. Pero yo creo que hay que entrenarse en el noble arte del aburrimiento, que del aburrimiento surgen grandes ideas y grandes pensamientos, y sobre todo el arte de saber decidir. Porque, claro, la vida es una continua lucha contra las decisiones, contradictorias todas entre sí, y que se van amontonando en el cerebro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué puedo hacer ahora? Hay que saber gestionar ese estrés y esas decisiones. Aquí está la quid de la cuestión. Buenas tardes.
Ni más ni menos.
Bueno, qué reflexivos los oyentes. En fin, que llega el fin de semana. ¡Que no se aburra nadie!
La foto que me ha llamado hoy la atención es de un museo chino. Dos mujeres menudas, las dos con coleta, las dos con mascarilla, están de espaldas a la cámara frente a una gran alacena. La alacena, muy bien iluminada, llega hasta el techo y está dividida en cajas cuadradas. De las dos mujeres, una alza la mano, señala una de las cajas y le explica a la otra algo. En las cajas hay 80 frascos de botica. Los frascos de cristal dejan ver el tesoro que guardan. Y el tesoro es anís verde para cuando lleva uno un tiempo mustio, comino para echar los aires, eneldo para no quedarse con el agua en el cuerpo, espliego para las heridas, hinojo para tener más ganas y manzanilla para lo contrario, para tranquilizarse. Hay también orégano para que la digestión no pese, romero para mirar la vida con distancia, y tomillo para que las puñaladas no se pudran. Huele este museo chino a Pinar de la Bahía, a dehesa sin podar, a un alcornocal en el que canta el grillo. Y parece que va a asomarse por la alacena el morro de un conejo, las orejas de una liebre o una perdiz paseando como una señora con prisas. En la alacena, en los frascos de cristal, hay remedios de campo. Remedios para la tos que no se cansa, para el moquillo, para la pleura, para el quebranto de la voz y para otros muchos males. Remedios que alivian. Pero hay otras fatigas que no son tan fáciles de pasar. Por más que la receta diga que una ausencia se remedia con el tiempo y la mudanza, allí se queda el dolor. Por más que la prescripción ordene paciencia y resignación, nada, que el quebranto no se marcha. A veces el remedio del galeno es la cercanía. Y parece que no puede haber más consuelo que cogerle de nuevo la mano, que tenerla cerca. Pero aunque ella esté a tu vera, la nostalgia, la pena de tenerla no teniéndola, se queda sin remedio alguno.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La primavera en Ucrania ofrece imágenes de reconstrucción. Lo ha subrayado Monseñor Gallagher después de rezar ante las fosas comunes descubiertas en Buja. Las huellas de la violencia que allí ha encontrado hablan de una agresión atroz y despiadada. El secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede lo ha comprobado con sus propios ojos y ha sido testigo del horror de esta guerra y de sus consecuencias. Pero también ha comprobado cuán profunda es la voluntad de reconstrucción del pueblo ucraniano. Monseñor Paul Gallagher ha estado en Buja y en Irpin, y también en Kiev, se ha reunido con las comunidades católicas de rito latino y greco-católico y también ha visitado la iglesia ortodoxa de San Andrés en la ciudad de Buja. Ha visto a los ciudadanos corrientes limpiar y restaurar y ha conversado con las autoridades. En su visita, el arzobispo Gallagher ha transmitido la cercanía del Papa y el compromiso de la Iglesia Católica con el final de la guerra y el derecho de Ucrania a su libertad e integridad. Los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede no cesan, y tampoco el envío de ayuda humanitaria. La guerra no ha terminado, y tampoco se conoce la verdadera magnitud del horror. El pueblo de Ucrania necesitará tiempo para sanar las heridas causadas por la guerra y tendrá que llegar la paz con Rusia. Eso será mañana. Hoy, Ucrania necesita ayuda para alcanzar su reconstrucción.